no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
En su reloj, esta es la hora de la discusión, mientras las autoridades nos recomiendan practicar el distanciamiento social, lo cual para algunos ya era su día a día y no les está costando mucho trabajo. Esta pausa en el deporte nos sirve para recordar grandes hazañas, a grandes leyendas, a gente que cambió la historia del deporte, porque David Faitelson, saludos, bienvenido al programa. La historia del deporte, y no nada más del deporte, de la humanidad, va a cambiar una vez que, ojalá, muy pronto pase esta pandemia provocada por el COVID-19. ¿Cómo te va, señor David Faitelson? Un saludo allá hasta
bien,
el lejano
Mauricio,
San Diego.
Saludo con mucho gusto.
¿Bien?
Bien, muchas gracias. Los que resisten son los Juegos Olímpicos de Tokio, a pesar de la insinuación de las diferentes autoridades de que hay que buscarle una solución. Hoy ha hablado Sebastian Coe, aquel célebre atleta británico, hoy presidente del comité, o mejor dicho, de la Federación Internacional de Atletismo, de la IAAF, y ha dicho que no hay que precipitarse, que los Juegos Olímpicos pueden realizarse en fecha y en forma. Ya veremos.
Ah, bueno, me deja más tranquilo.
Bienvenidos.
Qué barbaridad. Todo bien.
Bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas del fútbol mexicano. El cumpleaños de José Cardoso, gran futbolista que pasó con el Toluca. ¿Cómo lo extrañaría ver el Toluca, Cardoso? Hablaremos de la Premier League, ya Mauricio nos dará una aproximación de lo que puede ocurrir en la liga inglesa, una de las más cotizadas del mundo, y también tendremos tema de boxeo y de básquetbol, y fútbol americano. Pero arrancamos con los titulares de la jornada, en Cronómetro. Bueno, Javier Aguirre ha dicho hoy en ESPN que cree que Miguel Herrera está capacitado para dirigir en el fútbol de España, en el fútbol de Europa. ¿Para qué nivel de club europeo le alcanzaría?
¡Wow! Pues, ay, habría que pensar primero cuál es el tipo de fútbol y cuál categoría de liga. Primero que nada, sabe quién es Miguel Herrera. Yo sé que Miguel Herrera alcanzó una fama express, los famosos 5 minutos de fama después de sus celebraciones eufóricas en el Mundial del 2014. Pero la realidad, David, es que Miguel Herrera se volvió más un meme, más un fenómeno de las redes sociales, que realmente un técnico respetado alrededor del mundo. Yo no dudo que Miguel Herrera tenga capacidad para dirigir en donde él quiera, porque también creo que a veces sobrevaloramos la capacidad de un entrenador o sobrevaloramos el impacto que un entrenador tiene sobre tal o cual equipo. Son muy pocos los que realmente han cambiado la cara del deporte. Cruyff, Guardiola, de otro modo tal vez Mourinho, hoy Klopp, pero son muy pocos realmente los que pueden cambiar la cara del fútbol. Ahora, David, ¿no te parece que se desperdició, ahora que hablaste con Javier Aguirre, desperdició el fútbol mexicano el terreno que pudo arar Javier para que otros entrenadores pudieran llegar?
Sí,
¿por qué no se aprovechó ese momento,
Javier,
que lo hizo pasar de los Osasuna al Atlético de Madrid?
Javier hablaba sí de un asunto que tú mencionas y que es evidente, la poca condición mediática que tiene el fútbol mexicano. No se le conoce, no se le ve. A diferencia, decía Javier, del fútbol de Sudamérica, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. Y por ello el técnico argentino, el técnico sudamericano ha podido avanzar más en Europa. Ahora, Mauricio, también tiene que ver con una mentalidad, yo se lo decía a Aguirre, hay que tener la mentalidad de Javier para de pronto tomar sus cosas e irse.
Pero ¿sabes qué, David?
Y desechar la oportunidad de un equipo de vanguardia en México para dirigir al peor equipo de España.
Pero
y Aguirre siempre ha tenido esa disposición.
En esa parte estoy de acuerdo contigo y me imagino que Javier Aguirre tuvo que haber estado de acuerdo contigo también porque lo que dices es verdad. Pero hay otro tema. No es nada más de los entrenadores. El fútbol mexicano tiene poca intención de que el espectro internacional le favorezca. Por eso México dejó de jugar la Copa América. Por eso México dejó de jugar la Copa Libertadores. Por eso son pocos los futbolistas que se van a Europa sacrificando cosas, David.
Pero Mauricio, por ejemplo, en el futbolista hemos observado un cambio. El niño que juega hoy en JJ Macías, jugador joven, él tiene bien puesto en su mente que tiene que jugar en Europa. Y nadie se lo va a quitar, él quiere jugar en Europa, al más alto nivel.
Sí.
En cambio, los entrenadores no, como que no tienen esa visión del mundo del fútbol, lamentablemente.
Bueno, para mí el tema es que el caso de JJ es la excepción, cuando debería de ser la regla. La mayoría de los futbolistas deberían ser como JJ Macías, y desafortunadamente no lo son. Ahora, cuando hablamos de Miguel Herrera, David, su capacidad en el fútbol mexicano está probada. Y yo sé que hemos tenido esta conversación y esta pregunta en las últimas horas a partir de que fue su cumpleaños 52.
Pero es un programa especial Miguel Herrera, de Miguel Herrera este. Avísame.
Hay que hablar del mejor entrenador de México, hay que hablar del equipo más importante de México. No veo de dónde puedan partir.
Epa, Mauricio, despacio.
¿Qué necesita Miguel Herrera para que se gane?
Estamos desesperados por temas. Este es apenas el inicio del ayuno.
Tu reconocimiento. A ver, ¿qué? Si quieres hablamos del San Luis, ¿eh? Si quieres hablamos de San Luis en el momento de que tú quieras.
No, ya está programado, para la próxima semana. Próximo jueves, Atlético San Luis.
Bien, lo dejamos.
Hablemos de los cachorros del Atlético Potosino. Vamos a hablar de toda la historia del fútbol en San Luis. Bueno, yo te contesto rápidamente.
Del plan de San Luis.
Yo creo que es muy difícil medir un entrenador como el mejor en la historia de un club como el América, que tiene mucha, mucha historia, que tiene muchos triunfos, que ha tenido diferentes épocas. Es muy complicado comparar una época con otra. Yo creo que nunca Miguel Herrera va a poder hacer lo que hizo José Antonio Roca, pero tampoco Roca llegó a un nivel protagónico que le ha dado con tanta regularidad Miguel Herrera al América.
Okay.
Lo mismo está por ahí Carlos Reynoso, Vieira, el Zurdo López.
¿Puedo cometer un pecado? Te pido que me... Yo sé que conoces el americanismo profundamente y te voy a pedir, con el respeto y la estima que te tengo, que me permitas y me autorices cometer el sacrilegio que estoy a punto de cometer. Porque Roca fundó el americanismo como lo conocemos hoy. Roca fundó ese americanismo. Carlos Reynoso perfeccionó el americanismo, que mucha gente suda el día de hoy. Pero fíjate lo que te voy a decir. Miguel Herrera es igual importante que ellos, porque Miguel Herrera lo revivió. Ese americanismo estaba oculto.
Está bien, Mauricio.
Ni Carrillo
contigo.
Con su título. Miguel Herrera es tan importante como ellos.
Y tuvo una ventaja, y tuvo también algo, no una ventaja, tuvo una condición. Recuerden que Herrera no se hizo en la escuela de la América, no venía de ahí como tampoco venían Roca creo que venía de Zacatepec, y Reynoso venía del Audax italiano en el fútbol chileno. Pero yo creo, estoy de acuerdo contigo, es tan importante Miguel Herrera para el americanismo como lo fueron Roca y Reynoso.
Bien.
Ahora, decir que son mejor
Muy
que
bien.
Ellos me parece complicado. Bueno, cambiamos de tema para felicitar a uno de los grandes, grandes futbolistas en la historia de México y del Toluca. Hoy cumpleaños José Cardoso. ¿Cómo me acuerdo de aquel gol que le hizo al América? ¿Cómo lo disfruto? ¿Cómo lo veo?
Ya. No es necesario.
Y lo pongo ya en las noches para relajarme.
Desayunas,
comes y cenas. Yo me le meto un botón a mi teléfono y veo a Cardoso avanzando con la pelota y haciéndole un gol de antología
al
América.
Celebras la narración de Televisa también.
Aquí está. Este es el gol con el que yo duermo todas las noches.
Ándale, regocíjate. Ponte de buena.
Qué concierto, Dios mío. Qué baile. Los hicieron pedazos. Bueno,
está bien.
A ver, Mauricio, te pregunto. ¿Es el extranjero que mejor rindió en México?
A ver, voy a sacar una página del libro de David Faitelson y voy a torear la pregunta a mi conveniencia. Yo soy mucho, pero mucho, pero mucho más joven que tú, y de la época en la que a mí me tocó crecer viendo el fútbol es el que mejor me tocó vivir, en la época en la que comenzaba a beber del fútbol
mexicano. El más poderoso.
Ahora, yo sé que muchos me van a hablar de Caviño, muchos van a hablar de Carlos Reynoso, pero tenía un y válgaseme la expresión, un instinto asesino José Saturnino Cardoso en el área, como probablemente no hemos vuelto a ver en el fútbol mexicano. Ni Gignac ha tenido esa capacidad que Cardoso tenía para intimidar a sus rivales. Y yo no sé, David, porque tú has visto mucho más fútbol que yo, si estás de acuerdo conmigo en que esa capacidad nadie más la ha demostrado.
No, bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Mejor centro delantero o mejor hombre haciendo goles en el fútbol mexicano que Caviño no ha existido. Caviño era algo, y tú lo has visto, Mauricio, en videos, lo has visto, Caviño lo hacía todo bien, disparaba de lejos, tenía potencia, tenía regate, tenía remate de cabeza, era un jugador muy, muy completo. Para mí es, los títulos de goleo que ganó, para mí es muy complicado. Obviamente, yo viví también la época de Cardoso, a plenitud, me parece un jugador maravilloso, de un gran poder en el área, tú lo has dicho, un todopoderoso en el área. Le dabas un balón y te olvidabas, él lo convertía en peligro y en gol. Pero para mí, primero está Caviño, luego está Reynoso y después está Cardoso.
Yo, a ver, estoy de acuerdo que Reynoso además tenía otra calidad como futbolista, porque Reynoso tenía gol, pero además Reynoso tenía una capacidad con la pelota afuera del área de otro nivel, con otras características. Tenía un romance con la pelota como pocos futbolistas han podido tener. Pero a ver, yo sé que ya nos vamos a ir a corte. Si hoy tuvieras que elegir a uno, ¿quién eliges? ¿A Cardoso o a Gignac?
No, a Cardoso. Vamos a la pausa, regresamos con la Premier League.
Claro.
Regresamos a Cronómetro, y algunas ligas han empezado a planear obviamente el futuro, está bien, están dando una estimación de cuándo podrían volver a funcionar, entre ellos la Liga Premier, si es que pueden volver a funcionar o tiene que andarse la temporada. Se habla, Mauricio, de finales de abril, obviamente, pero ¿es mejor o sería mejor que ya le den el título a Liverpool por la manera en la cual ha detonado prácticamente la temporada?
Si no le quisiste dar el título a Cruz Azul después de 10 fechas, no te puedes permitir con esa desfachatez darle el título a Liverpool con sus perseguidores. Dime la distancia, por favor. A ver, peores historias se han visto en el deporte. Todavía no está decidida la liga y es la mejor liga, la más competida, la más difícil del mundo.
Ya el milagro del Leicester
poco a poco se está cayendo.
No va a volver a ocurrir otro milagro.
Y el Manchester City viene a la alza. Historias más milagrosas has contado a lo largo de tu carrera. Y aparte, ese no es el único motivo. Todavía hay 8 equipos que matemáticamente se pueden meter a la Champions League de la próxima temporada. Todavía se tiene que decidir el descenso. Aquí hay de dos sopas. O se cancela la temporada y no cuenta, o se tiene que jugar al final. ¿No te parece que este tiene que ser el motivo por el cual la UEFA, David, ya dijo que la Euro se juega hasta el próximo año?
Yo entiendo.
Porque sabe que las ligas, señor Faitelson, se tienen que jugar.
Entiendo perfectamente bien que hay que acomodar a los equipos para las competiciones europeas. Ahí sí queda espacio y terreno para competir. Pero los 25 puntos, nadie le quita el título a Liverpool. Liverpool ya es campeón de Inglaterra, punto.
Epa.
Se acabó. Eso nadie se lo quita, señor Pedroso.
Bueno, hay que jugar. En la cancha. Como dijo Siboldi, en la cancha. Otro de los efectos que estamos viendo a partir de las suspensiones de las ligas, y tiene que ver también con el lado económico. Equipos como el Lyon han suspendido los pagos a sus jugadores. En Alemania, equipos como el Borussia Mönchengladbach, motu propio, los futbolistas han decidido donar parte de su salario. ¿Cómo ves, señor Faitelson, el impacto económico en las grandes ligas europeas? ¿Qué pasos, David, tienen que seguir los equipos ante esta situación?
A ver, va a impactar en todos nosotros, no solamente en el fútbol, va a impactar en todas las compañías, en todas las empresas, en todos los trabajos. Tendrá que ser así, se vislumbra una recesión económica, las bolsas han perdido muchísimo, hay pequeñas empresas que también están cerrando, lamentablemente esto es así. Hoy lo que menos importa es la parte económica, lo que más importa es la parte de salud, eso es obvio. Y después, obviamente, pues todos tendremos que amarrarnos el cinturón de alguna manera. Y también los futbolistas en Europa.
Claro.
Los grandes, yo...
¿Y sabes qué también, David?
Mauricio, un mercado veraniego muy cauto, muy bajo.
Sí.
Muy por debajo de lo que estamos acostumbrados.
No, tiene que ser así, porque además yo creo que también el fútbol, sobre todo el fútbol de primer nivel, que se ha vuelto una máquina de hacer dinero, puede convertirse en un factor de apoyo social. Si ya el fútbol ha ganado tanta plata a partir de lo que invierten sus aficionados, de lo que invierten patrocinadores, es también un buen momento para que el fútbol devuelva algo. Y esas
ahora,
pequeñas
Mauricio,
empresas que dependen de los equipos del fútbol, aquellas personas que hacen
pasa,
su vida
Mauricio,
del fútbol, también, David, tienen que ser apoyadas por los equipos.
Pero mira, pasa como en toda crisis, nadie espera obviamente que esta crisis le afecte demasiado al Madrid, al Barcelona, al Manchester United, a Liverpool, al City, equipos muy ricos, al Paris Saint-Germain, pero los más pobres o pequeños o desprotegidos sí que pueden sufrir un desbalanceo importante.
Sí, estoy de acuerdo, y ahí es donde las grandes federaciones de fútbol van a tener que apoyar esos clubes. Una pausa. ¿Quién va a ganar primero? Algo importante, Brady o Belichick. Nos siguen dando mucho tema estos dos.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Galeazzi Ramírez y soy aficionado a los Pumas y de los Patriotas. Mi pregunta va dirigida al señor Mauricio Pedrosa. ¿A quién cree que le vaya mejor la siguiente temporada? ¿A Bill Belichick con los Patriots o a Tom Brady con los Buccaneers? Un saludo desde Ciudad Nezahualcóyotl, La Bella.
Saludos para La Bella, Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Cómo no? Me acuerdo mis días allá cubriendo a Toros Neza. A ver, señor Pedrosa, dígame usted, la pregunta es interesante, ¿eh? ¿A quién le va a ir mejor?
Sí, cómo no. Es una pregunta interesante, es rara su combinación, Pumas-Patriots, últimamente como es de modas, hay gente que le va a los Patriots y a los Tigres, pero es otra discusión. Yo creo que le va a ir mejor a Tom Brady, porque siempre los que están adentro del terreno tienen ventajas sobre los que están afuera del terreno de juego. Y yo sé que eres un admirador de Bill Belichick, sé que vas a extrañar a la pareja Brady-Belichick y crees que la dinastía de los Patriots se debe al genio que es el entrenador en jefe, pero David... Vamos a ver las armas que tiene a su disposición Tom Brady en la ofensiva. Esas no las tenía en Nueva Inglaterra. Tiene a Godwin,
Mauricio,
a Evans, dos
más...
receptores de más de 1,000 yardas la temporada pasada. Y una gran defensiva, David. Tú sabes bien que con la defensiva, señor Faitelson, se
bien,
ganan
ahora,
campeonatos en la NFL.
No es por quitarle méritos a Belichick. Belichick los tiene y es un genio, eso está claro, pero... Yo siempre tengo mucho respeto por el quarterback y en este caso el hombre que dejó historia se llama Tom Brady. Y me parece que va en Tampa lo que haga Brady es bueno. En cambio, la ausencia en Nueva Inglaterra de Brady va a pesar muchísimo.
Esa es la gran pregunta. ¿Quién va a ser el mariscal de campo de los Patriots? Es una decisión que va a tener que tomar Bill Belichick, ir al draft. Irá por Andy Dalton, irá por Cam Newton. Imagínate ver a Jameis Winston, el quarterback de Tampa la temporada pasada, ahora yendo a New England a ver si le quita las intercepciones. Ya escuché la campana, ahí voy. Hablando de campana, hace 15 años comenzó una de las...
que sigue.
Gracias. Una de las grandes trilogías del boxeo, el terrible Morales contra... Manny Pacquiao. A ver, cuéntanos, David, ¿qué recuerdas de ese combate y qué recuerdas de lo que significó la gran batalla que le dio el terrible a Manny Pacquiao, ganándole incluso en una ocasión? Tú que estuviste presente en esas peleas.
Morales fue un gran boxeador de unas condiciones bárbaras, impresionantes. Yo creo que uno de los más técnicos que hay en la historia o que ha existido en la historia del boxeo mexicano. Y realmente en su momento tenía el antídoto para vencer a un fenómeno como Manny Pacquiao, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Ahora, si me preguntas quién fue el que mejor boxeó a Pacquiao de los mexicanos, me parece que fue Juan Manuel Márquez. Además tuvo 4 peleas con él, ¿no? Tuvo tiempo suficiente para poder aprender muchísimo y boxear mejor que nadie ante un fenómeno, sí, insisto, llamado Pacquiao.
Y yo sí creo, David.
Pacquiao, ¿eh? Hoy en día se mantiene, si como uno conmigo, de los mejores libra por libra,
no, de acuerdo,
a sus 40 años.
Sigue en activo. A mí me tocó, recuerdo mejor dicho, que en esas peleas contra el Terrible, sobre todo en las últimas dos, probablemente Pacquiao lo dominó al Terrible, pero después cada vez que se ponían en el ring Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, siempre las dudas nos rondaban en la cabeza de quién realmente había ganado esos combates, hasta que llegó el cuarto y ese, David, knockout contundente de Márquez a Manny Pacquiao para terminar su, iba a decir trilogía, pero fueron realmente cuatro peleas en las que se enfrentaron.
Bueno, y hablando de memoria, hoy se cumplen 25 años del primer juego en el regreso de Michael Jordan. ¿Es el mejor regreso del retiro en la historia del deporte?
Pues tiene que ser, ¿no? Tiene que ser, si tomamos en cuenta que fueron otros tres títulos, fueron otros premios a jugador más valioso de la NBA, y todo eso hay que tomar en cuenta a qué vino el retiro. Sí, evidentemente Michael Jordan tenía un deseo de jugar al béisbol, pero también había sufrido la muerte de su padre, había muchos cambios en su vida personal, pero
depresión,
ver a un atleta de ese nivel, dejar su deporte y después regresar para seguir siendo el mejor de su actividad, no sé cuántas veces lo hemos visto. Yo me acuerdo que Michael Phelps decidió retirarse un rato y después regresó a ganar otras 5 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, pero realmente nunca se saltó un ciclo olímpico. Yo no sé, David, lo que vimos de Michael Jordan, si lo volveremos a ver alguna vez en algún otro atleta,
bueno, es que,
otra disciplina.
Yo creo que Jordan es uno de los mejores atletas que hemos podido ver en nuestra generación, eso está claro, un hombre fantástico. Solamente él podía, en un regreso, reinventarse y ser igual o mejor de lo que había sido en el pasado. Es un hombre que transformó por completo las reglas de un deporte llamado básquetbol. Lo hizo otro
también,
deporte, a otra velocidad, a otra intensidad, a otra profundidad.
Sí.
Maravilloso jugador.
También hay que retomar una de las históricas palabras de nuestro productor del programa, que él siente que Jordan no era tan rifado porque tenía a Pippen, y realmente toda la estructura de los Bulls se mantuvo
con todo
a su
respeto,
porque seguía
con todo
Phil Jackson,
para el productor,
porque
del
seguía
programa,
Scottie Pippen.
Con todo el respeto para el productor del programa, señor Pedrosa, y sin respeto, que vaya y que rife. No, no es cierto. Por Dios, por favor,
no,
¿de qué me estás hablando?
No puede ser.
¿De qué me estás hablando? Debe ser uno de los mejores atletas
no,
de la historia.
No mates
de
el mensajero.
Del deporte.
Tú lo
de
conoces
toda la humanidad.
Muy bien, señor.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.